Bienvenidos a nuestro episodio emocionante de Bit a Bit, cultura en la red. Hoy exploraremos los rincones más intrigantes de la cultura digital, desde las redes sociales hasta la inteligencia artificial. Así que prepárense para un viaje fascinante en la era de la información. Bit a Bit, cultura en la red. Enter.
Muy buenas noches, les saludo con mucho gusto su servidor y amigo Efraín Vázquez Monsiváis. Para esta semana trajimos como invitado al ingeniero en sistemas electrónicos con maestría en seguridad informática, el ingeniero, obviamente, Jaime García Navarro. Bienvenido, Jaime.
¿Qué tal? Buenas noches.
Él es y está encargado de la Jefatura de Infraestructura de la Dirección de Transformación Digital de aquí de la UGED. Jaime, entremos de lleno. ¿Cuál es qué es esto? ¿Qué manejas en este momento ahí en la jefatura?
Bueno, dentro de la jefatura estamos encargados de una de nuestras áreas es la parte de la red informática del UGED. Entonces, básicamente todas las conexiones que tenemos aquí dentro de la universidad, tanto en áreas administrativas, edificios del TRAL, Victoria 20 y todas las facultades, nos encargamos ahí de supervisar más que nada muchas veces las instalaciones en conjunto con la coordinación de obras, de darle mantenimiento a la red en caso de que ya empiecen a presentar fallas por la antigüedad de los equipos o por la antigüedad del cableado. Nosotros nos encargamos ahí de darle mantenimiento, reemplazar los cableados que hagan falta y de la administración de toda la parte del equipo activo. Es decir, todas las conexiones de red a fin de cuentas llegan a un switch. Estos switches ya nos proporcionan pues toda la parte de comunicación, de la parte de direccionamiento, de seguridad, y todos estos equipos nos toca por ahí administrarlos dentro del área. Esa es una de las partes que nos encargamos. Otra de las partes es también toda la parte de telefonía. Ahí administramos todas las extensiones, igual de todas las extensiones del UGED, las llamadas que recibimos, la asignación de las líneas que tenemos, llamadas externas, la asignación de contraseñas para poder realizar llamadas. Y también otra de las áreas en la parte de redes es la parte de la seguridad. Entonces, todos los permisos de salida de internet, la protección de nuestros nuestros servidores, toda esa parte también ahí la administramos. Y nuestras otras dos áreas que también tenemos ahí es la parte de servidores. Entonces, en la parte de servidores tenemos básicamente todo lo que son los aplicativos institucionales. Nosotros le damos como que el hospedaje en nuestros servidores a través de máquinas virtuales y le asignamos obviamente toda la parte de conectividad para que tengan ahora sí que la cara hacia el internet. Entonces, todos los nombres de dominio que vemos por ahí en internet de las páginas que terminen en .uged.mx, ahí nos encargamos de la administración. Entonces, por ejemplo, la página de escolares que termina en .uged.mx, el dominio institucional, los portales de las diferentes áreas o de las diferentes facultades, ahí están alojados con nosotros. Nosotros no hacemos tanto la parte del desarrollo, hay otra área ahí en la parte de dirección de transformación digital, pero nosotros nos encargamos en sí del hospedaje, ahora sí que de los fierros y de las configuraciones para que tengan la salida a internet. Y bueno, igual dentro del área de servidores manejamos toda la parte del correo institucional, tanto de alumnos como de personal. Entonces también ahí cuando requerimos yo creo que ahorita todo nos ha tocado con la parte de las declaraciones patrimoniales o ahora así con la entrega de recepción, cuando se requiere algún correo institucional para el personal, ahí en el área es donde nos encargamos ahí de crearlo. Inclusive también, bueno, cuando tienen algún problema con alguna contraseña, algún acceso, por ahí los apoyamos. Y también con la parte del correo institucional de alumnos, que aunque, bueno, la parte del correo institucional de alumnos, como son bastantes, a través de la página de escolares tenemos ahí automatizado el proceso de la creación, pero igual cuando los alumnos tienen algún problema para acceder o alguna contraseña que requieran cambiar, ahí también los apoyamos en el área. Y otra de las áreas es la parte del soporte técnico. Ahí apoyamos principalmente a lo que son oficinas centrales. Es decir, las facultades tienen sus propias áreas ahí de soporte, pero todo lo que son la instalación de sistemas operativos, antivirus, ofimática y toda esta parte nos encargamos ahí de apoyar a los compañeros.
Pues evidentemente es un trabajo arduo, es un trabajo profesional y que se requiere mucho tiempo para pues si no solucionar problemas, mantenerlos en vigencia para que esté trabajando y trabajando. Ya dijimos red informática, telefonía, soporte, etcétera. ¿Sí hay personal suficiente para hacer este tipo de trabajos?
Bueno, de repente sí nos vemos un poco rebasados en la parte de, sobre todo de instalaciones. Por ejemplo, toda la parte de administración de los equipos.
¿Las instalaciones también las hacen, pues?
Las instalaciones, bueno, cuando son obras nuevas, sí nos coordinamos ahí en conjunto con la coordinación de obras, y estas instalaciones sí se incluyen ahí como parte de la obra, cuando son obras nuevas que se están creando. Sin embargo, cuando son áreas que ya están creadas pero que requieren más conexiones, o que requieren alguna instalación de algún inalámbrico o extender la cobertura inalámbrica, esa parte sí la hacemos nosotros. Entonces ahí sí hay facultades. En esta administración, en este sexenio, sí hubo muchas facultades que le empezaron a apostar un poco más a la cobertura, extender la cobertura inalámbrica, sobre todo a los salones, como apoyo ya para la docencia. Entonces sí, esta parte sí se nos llegó a cargar ahí un poco el trabajo, porque sí hubo facultades que le invirtieron fuerte esta parte para lograr cubrir más, pues sí, tener mejor cobertura para las áreas de los alumnos, sobre todo para tratando de apoyar un poco más a la docencia. Y sí, pues hubo facultades que llegaron a instalar 16, 20 access points en su facultad. Hay otras que llegamos por ahí a instalar hasta 30. Entonces sí, este tipo de instalaciones sí nos consumen algo de tiempo, y aparte de que sí, digamos que sí, cuando se nos juntan algunas sí nos tardamos un poco, porque no es mucho el personal que tenemos para esta parte. En la parte de administración es un poco más, no sencillo, en cuanto a que tenemos que tener, bueno, obviamente una buena preparación para realizar toda esta parte, pero sí es como ya es un control más lógico que se tiene que aplicar. Bueno, no tenemos que estar yendo físicamente a los lugares, sino que de forma remota aplicamos ahí los permisos, o monitoreamos el servicio, o vemos ahí si tienen algún problema de conexión o de red. Pero ya cuando tiene que ser físico, sí hay que estarnos moviendo directamente a cada una de las áreas. Y pues sí, a veces el cambiar ya un cableado, pues sí, ya implica abrir ducterías o reemplazar cableado, o andar ahí arriba de las escaleras, o incluso andamios y todo, para estar haciendo los movimientos. Esta parte sí ya es un poco más tardada, sí.
Sobre todo los edificios antiguos que tenemos, no estaba preparada la arquitectura de antes, los ingenieros, para meter conductos de telefonía o de cableado de internet, ¿verdad?
Sí, bueno, hay sí zonas donde los cableados pues ya están rebasando ahorita 15, 20 años, y son los que nos han empezado a dar un poco de problema. Entonces son los que hemos tenido que empezar a reemplazar.
Pues evidentemente el trabajo de ustedes se basa mucho en la tecnología, y tienen que estarse actualizando, porque pues la tendencia es esta. Todos los facultades y direcciones requieren ya la tecnología para estar en comunicación con sus alumnos.
Sí, ha habido acercamiento también últimamente a algunas facultades donde justo nos han mandado a llamar porque tienen problemas de red, y ya cuando empezamos a revisar las instalaciones sí nos recalcan más el problema de la red en la cobertura inalámbrica, no tanto en la parte cableada de las computadoras. Pero como ahorita ya la tendencia es que sí, los alumnos llegan o con su laptop o con su teléfono o con sus dispositivos a hacer interacción ahí con algunos aplicativos que indique el maestro. Sí, esta parte es la que estamos ahorita enfocándonos un poco más, trabajando en conjunto con algunas facultades para, nos apoyan muchas veces lo que es la facultad con la adquisición del equipamiento, y nosotros ya los apoyamos con la parte de la instalación. O inclusive también en muchas ocasiones áreas centrales ha apoyado con proyectos para crecer la parte de infraestructura.
El desarrollo de infraestructura en las aplicaciones, y sobre todo cuando llegó la pandemia hace unos años, en el 2020, pues cambió la manera de comunicarse entre alumnos y docentes, y sobre todo también en parte administrativa, parte central. Ustedes, en lugar de disminuir su trabajo, lo aumentaron.
Bueno, sí, creció un poco en esta parte. Justo la parte del correo institucional para alumnos, Desde hace años ya manejamos la parte del correo institucional para el personal. Sin embargo, la parte de alumnos sí, a raíz de la pandemia fue cuando empezó a realizarse. Pues sí, ahora sí que empezar a entregarle cuentas directamente a los alumnos. En su momento, durante la pandemia, se empezó a utilizar mucho ahí el tema del Google Meet, de la parte de Classroom, que son herramientas que tenemos por ahí con Google, con Workspace. Entonces sí, pues sí, en un inicio sí se complicó un poco por atender a una población de alrededor de 20,000 estudiantes. Empezar a generar sus cuentas de correo a mano, pues ya bastante complicado. Entonces sí se empezó.
Y sobre todo, yo creo a los maestros, ¿no? También capacitarlos para que este programa es para esto, los alumnos para esto, tenemos tanto tiempo, tenemos tanto, pues lugares para hacer esta videoconferencia. Entonces sí, fue un trabajo muy arduo el de ustedes.
En su momento sí, en la pandemia sí. A pesar de que físicamente muchas veces no estábamos aquí, sí, el trabajo fue también bastante. Digo, nos tocaba a veces recibir llamadas bastante tarde ahí para accesos justamente a cuentas o algún servicio que tenían que tener disponible, pero sí, hubo un poco pesado ahí ese tiempo.
Así es. Bueno, ustedes le dan hospedaje a todas las cuentas de facultades y direcciones. ¿Qué pasa cuando hay un conflicto, por ejemplo, que se vaya la luz?
Bueno, dentro de la infraestructura que tenemos, contamos con planta. Entonces sí, periódicamente pues nada más tenemos que estar al pendiente de los mantenimientos de la planta. Pero la luz ahí en nuestra área, digamos, donde están todos los servidores, tenemos planta de luz. Entonces, a pesar de alguna falla en la energía eléctrica, nosotros continuamos operando con los servicios, por lo menos, que tenemos que publicar ese internet. Obviamente, si en una facultad se va la luz, bueno, pues esa área obviamente no va a tener acceso, pero todos los servicios que están hacia internet, nosotros los tenemos respaldados ahí con planta de luz. Entonces no debería de haber mayor problema. De hecho, tuvimos, que fue por ahí el pasado miércoles, una interrupción aquí en el suministro eléctrico. Duró por ahí alrededor de 14 horas el servicio de luz en regresar. Entonces obviamente tuvimos que estar nada más al pendiente de cargar combustible ahí en la planta para que continuara operando, pero sí, esa parte la tenemos ahí protegida, sí.
Ustedes también tienen a cargo lo que es radio y televisión para su mantenimiento, sobre todo en la infraestructura tecnológica. ¿No hay un cambio drástico normal a una facultad a lo que son los canales?
Bueno, lo que pasa es que nosotros en sí proporcionamos el servicio de red. Entonces, a fin de cuentas, esa parte de la red no habría algo diferente. En el caso particular de TVUGED, bueno, sí hay en un enlace de fibra óptica que va directo desde las oficinas de TVUGED hacia la antena de transmisión.
Sí, a eso me refería en cuanto a la transmisión de la antena de datos, de metadatos, todo eso.
Sí, tenemos el enlace de fibra óptica así dedicado para ellos, pero ya el equipamiento, todo eso ya lo administra directamente TVUGED. O sea, nosotros nada más en esa parte nos encargaríamos de que la fibra óptica esté monetizada. De hecho, todas las facultades y las áreas administrativas las tenemos conectadas por fibra óptica. En algunos tramos o en algunas partes nos apoya ahí gobierno del estado con la conexión de fibra óptica. Digo, a fin de cuentas son tiradas largas. Por ejemplo, tenemos conexión desde aquí del Centro Universitario de Telecomunicaciones hasta la Facultad de Medicina Veterinaria. Esas son de los tramos más largos que tenemos de fibra óptica. Deben ser aproximadamente unos 15, 16 kilómetros que tenemos hasta allá. Entonces, parte de la infraestructura sí nos apoya gobierno del estado y parte es propia. Entonces, a partir, por ejemplo, de ahí de la FEUD, de las instalaciones de la feria, perdón, de la FENADU, desde ahí hasta lo que es veterinaria, todo ese tramo sí es propio. Y el resto del tramo, digamos, sí compartimos con gobierno. Digo, la idea aquí es tratar de hacer de convenios de colaboración para tratar de disminuir costos. Digo, una instalación de fibra óptica en un solo cable pueden ir hasta 128 hilos de comunicación. Entonces, no todo los está utilizando por ahí gobierno. Entonces, por ahí tenemos un convenio que nos permite compartir parte de su infraestructura.
Ah, qué padre. Y obviamente la fibra es ahorita lo mejor para comunicarse mediante cable.
Sí, las velocidades, sí, lo que es fibra óptica, ahorita nosotros, bueno, ahorita nuestras instalaciones tenemos hasta 1,000 megas, de la comunicación de fibra óptica, pero obviamente los nuevos estándares, tranquilamente por el mismo hilo de fibra óptica podemos llegar hasta los 100.000 megabits. Entonces estamos hablando de 100 gigabits por segundo que podemos tener crecimiento bajo esta misma infraestructura. De hecho, actualmente, bueno, ahorita estamos viendo un proyecto con áreas centrales justo de crecer nuestra infraestructura hacia las facultades y hacia oficinas centrales a lo que son 10 gigas. Actualmente la tenemos a 1 giga, tratando de evitar que a futuro, digo, ahorita la infraestructura que tenemos es suficiente, sin embargo, estamos queriendo prever que conforme va aumentando la necesidad de ancho de banda, pues estar preparados para que no lleguemos a un punto en donde tengamos saturación y empezamos a entorpecer nuestros servicios.
Ahorita, por ejemplo, ¿ustedes tienen la cobertura total de todas las facultades y escuelas? Sí. ¿En fibra?
Sí, la llegada hasta, digamos, el site principal de cada una de las facultades sí llega a fibra óptica. Entonces, el único por ahí que nos queda pendiente es el museo. El museo regional sí llega por microondas todavía. Pero bueno, digamos que ahorita la necesidad, digamos, de ancho de banda o de capacidad en esa área no ha sido tanta como para justificar por ahí la implementación de fibra óptica hacia con ellos, pero sí hacia el resto de las unidades sí es fibra óptica.
O sea, han hecho un gran trabajo para la conectividad, porque pues antes pues era inalámbrico, ¿no? O bien por cobre, ¿no?
Sí, bueno, esa parte, yo tengo 8 años aquí en la universidad y cuando llegué ya había bastante avance por ahí en cuanto al tema de fibra óptica, pero sí, anterior a esto sí eran enlaces de microondas, pero sí la capacidad de ancho de banda de estos enlaces sí era muy limitada, entonces sí se tenía mucha saturación por ahí en el tema de internet. Inclusive por ahí sí, cuando entré por aquí a la universidad, se tenía un enlace de 250 megabits por segundo para internet. Actualmente contamos con 3.000 megabits por segundo debido a que sí han sido, pues sí, bastante lo que ha aumentado el consumo de, pues sí, de acceso a internet, tanto por parte de áreas administrativas como de alumnos.
O sea, ¿le aumentaron 10 veces la velocidad?
Sí, prácticamente hemos ido creciendo y, sí. Bueno, con cada contrato, los contratos normalmente con los proveedores son para 3 años. Cada fin de contrato, pues buscamos incrementarlo porque sí. Antes, bueno, una página de internet entraba uno y era dos páginas muy sencillas, muy planas, donde un par de imágenes tenían o algo de texto, pero ahorita sí, cuando entramos a las páginas ya están muy cargadas de animaciones, de videos, de información, de temas interactivos, que sí, con el ancho de banda que teníamos antes de 250 megas, ahorita sería imposible estar trabajando.
Sí, por eso tantos problemas había antes con los alumnos, de las inscripciones, de que no entraba la página, que lo botaba, todo eso. Y hoy prácticamente se solucionó. Digo, yo me consta a mí porque pues nosotros trabajamos con video, con audio y muy muy eficiente, muy rápido.
Sí, sí,
La cobertura en cuanto a velocidad.
Sí, 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 hemos tratado de ir reforzando esta parte. Incluso, pues sí, de eventos de por ahí de TVUHead que transmiten en línea. Pues sí, últimamente han sido mínimos los detalles que tenemos. En un inicio sí, pues sí, sí, sí llegamos a tener muchos problemas, pero ahorita ya se ha estabilizado toda esa parte.
Porque prácticamente ya todas las escuelas hacen coberturas en video por medio de las redes sociales y dándole ahora sí mantenimiento a todo, pues realmente se ve el resultado tan óptimo que da. ¿Qué más tienen ustedes en el?
Bueno, sí, en esta parte, bueno, la parte también de toda la parte de telefonía, ahorita contamos con alrededor de 600 extensiones aquí dentro de la universidad. Igual nos toca estar por ahí al pendiente de los permisos de las llamadas, asignación de extensiones, los permisos para llamadas externas, todo lo que son las contraseñas o claves que requieran para el marcado, pues nosotros también por ahí lo manejamos, o instalaciones de nuevos equipos de telefonía. Entonces también esa parte.
También se actualizaron mucho, porque antes la telefonía, ¿cómo era?
Sí, bueno, de hecho ese sí me tocó por aquí llegando, se contaba, cada área tenía su propia línea de teléfono contratada con Telmex, con Telmex o otra compañía, pero en su mayoría obviamente era Telmex, y se fueron eliminando todas estas líneas para contar ya nada más con una una infraestructura única aquí que está centralizada. De hecho, toda nuestra numeración ya se homologó aquí en Durango. Y este, pues sí, fue un trabajo fuerte también al inicio para reemplazar todos esos teléfonos análogos que había en su momento por extensiones IP.
¿Cómo ha resultado el objetivo de este cambio de teléfono? Obviamente era bajar costos.
Sí.
Era también tener menos fallas. Pero a cuanto el uso de ellos, ¿sí han tenido el objetivo ya bien desarrollado?
Sí, bueno, incluso en costos sí se bajó. La parte de telefonía, se fue un 10% el costo de la parte de telefonía con esta implementación. Obviamente, esos ahorros se han estado invirtiendo para la parte obviamente de internet, que es la que ha crecido, pero sí, la parte de telefonía estamos a un 10% del gasto que se realizaba hace algunos años.
Y lo que es la comunicación entre las personas que acceden a estos teléfonos, ¿no han tenido fallas ni nada?
No, hay comunicación directa. Inclusive tenemos en Gómez Palacio, si nos hace falta un poco más ahí crecer la parte de la cobertura de telefonía IP, pero en las áreas sí hay una facultad, la facultad de Infica, que le han invertido un poco más esta parte, pero pues tenemos ya comunicación directa con ellos, ya no hay que hacer llamadas de larga distancia o llamadas fuera de la red, todo esto ya se va por la red informática. Entonces todas las llamadas de aquí a Gómez Palacio, de las áreas que cuentan con telefonía IP allá, ya es todo por red, ya no se incurren ahí en gastos o en costos de llamadas individuales.
O sea, ustedes también tienen la cobertura en Gómez Palacio, tienen la responsabilidad de Gómez Palacio y ¿qué otros municipios?
Básicamente ahorita es Gómez Palacio y aquí Durango, son los campus de allá. Nos apoyamos, obviamente ahí hay personal de enlace y que tenemos ahí para apoyo en cuanto a instalaciones o revisiones, pero sí la parte de administración como tal de la red, sí también tenemos la responsabilidad aquí.
Ah, qué bien. El soporte técnico, pues ya hablamos de él. Y ahora, bueno, los programas que tienen, sobre todo las inscripciones, todo el alumnado que va entrando a la universidad o saliendo, desde luego, ¿cómo lo manejan ustedes?
Bueno, de alguna manera nosotros nos encargamos de la parte de infraestructura, es decir, en la parte de servidores ahí alojamos y todos los aplicativos, pero sí los aplicativos como tal se desarrollan en el área de innovación o en el área de sistemas. Entonces sí, trabajamos en conjunto en estas áreas para lo que es la asignación básicamente de los servidores, de los recursos que van a requerir, de los sistemas operativos que requieren sus aplicativos, las bases de datos. Toda esta parte sí nosotros la administramos, generamos los respaldos, nos encargamos de que estén operando, pero sí como tal el desarrollo sí es es otra área dentro de la misma dirección de transformación digital.
Qué bien. O sea, ellos hacen todo lo que es la manera como van a trabajar con el alumnado y ustedes nada más el soporte técnico y todo lo que depende de la tecnología.
Así es, el soporte y la infraestructura como tal, la infraestructura de red, la infraestructura de todo lo que es el manejo de los nombres de las páginas. Ahorita se está migrando mucho de las inscripciones a la página de miportal.get.mx. Entonces todo el hospedaje de este sistema sí lo manejamos nosotros, igual la asignación, como le comento, de recursos, buscar que el aplicativo no tenga, bueno, el servidor tenga la capacidad suficiente para que el aplicativo no pierda velocidad con los accesos externos o tenga la velocidad óptima y el servicio óptimo para los usuarios, para la cantidad de usuarios que se tienen.
Muy bien, pues ya casi finalizamos este programa. Ingeniero Jaime García, ¿algo más que agregar respecto a la cobertura que ustedes dan a las escuelas, facultades? ¿Alguna recomendación, todo eso?
Bueno, básicamente que quedamos ahí a sus órdenes para cualquier tema referente a lo que platicamos. Y algo que sí nos gusta a veces recalcar a las áreas o a las facultades es que sí, los problemas que tengan, que sí nos reporten, porque sí... Sí nos ha tocado llegar a algunas áreas donde dicen, bueno, es que no tengo servicios de hace algunos días. Sin embargo, si no conocemos o no tenemos el reporte del problema, a fin de cuentas son bastantes las áreas que tenemos que atender. Tenemos aproximadamente alrededor de 6,000 nodos y más de 300 equipos que administramos en todas las áreas. Entonces sí, comentarles mucho eso, que sí, una cuestión que para nosotros es importante es que sí nos reporten los problemas que lleguen a surgir o a tener para buscarle las soluciones, porque sí, ahora sí que las áreas que de repente fallan, pero si no tenemos la información o retroalimentación del usuario final, pues si no, pues no es que no queramos o no tengamos la capacidad de solucionarlo, sino que no conocemos también el problema particular del área. Entonces sí, pues ponerlo a la orden. Estamos aquí en la Dirección de Transformación Digital. Si nos gustan por ahí o tienen algún problema, nos pueden marcar ahí al 618, es el 827-1289. O bueno, mi correo electrónico es jaime.garcia@ujet.mx para cualquier detalle ahí que se tenga que revisar o que tengamos ver con nuestra competencia. Bueno, por ahí nos ponemos a la orden.
Muy bien, ingeniero. Hablando de estas fallas, hay unas fallas naturales que por supuesto por el clima, por se va la luz o etcétera. Pero hay gente también malvada o traviesa que hackean o quieren hacer algo así. ¿No han tenido problemas ustedes con eso?
No, en esta parte afortunadamente no hemos tenido problema en ese sentido. Los problemas, digamos, que a veces llegamos a tener debido al crecimiento así de la parte sobre todo inalámbrica, con la cantidad de alumnos que se empiezan a conectar, sí hemos tenido, bueno, a fin de cuentas todos los dispositivos tienen que obtener un direccionamiento para poderse conectar a internet. Entonces sí hemos tenido que modificar un poco la estructura del direccionamiento para poder soportar la cantidad de alumnos que se están conectando cada vez más. Entonces, pues esos han sido los principales problemas. O también tecnología, si hay facultades todavía que cuentan todavía con equipos muy viejos que se han tenido que ir reemplazando. Pero han sido los principales problemas. Digo, afortunadamente no nos ha tocado problemas fuertes de hackeo, de seguridad. Bueno, en esa parte creo que estamos bien. Y no, ha sido más por falta a lo mejor de actualización en alguna parte de la infraestructura o por ir creciendo la capacidad de los equipos.
Ahora sí, una pregunta no relacionada con el UJED, sino con la maestría que tienes en seguridad informática. ¿Cuáles son los casos más relevantes que se topa con una persona, una institución, una empresa?
Sí, bueno, sí, digo, obviamente todas las áreas hemos visto muchas veces en las noticias y de incluso instituciones gubernamentales que han sido atacadas, que han sido vulneradas sus equipos o que han tenido pérdida o fuga de información. Entonces sí, dentro de la maestría pues mucho de lo que se ve es este tema, es cómo ir protegiendo nuestros equipos, cómo pues ahora sí que mantener la parte de respaldos, que es importante. Digo, todos somos, ahora sí que estando conectados a internet, tenemos cierta vulnerabilidad o cierta exposición hacia ataques.
Claro.
Entonces, pues es básicamente ir buscando medidas de seguridad para ir cerrando los huecos que se puedan encontrar. Y seguridad tanto en la información, seguridad en cuanto a los servicios que se exponen, también hay equipamiento que tenemos especial para detectar en caso de algún ataque, pues detectar los
efectos. Ah, ok, está prevenido en eso.
Sí, estamos, de hecho ahorita estamos trabajando junto con áreas centrales para mejorar este equipamiento de seguridad para estar mejor preparados para ataques o para cualquier intento de acceso o de fuga de información, pero sí es un área importante. Que sí necesitamos invertir más en esta parte, como les comento ya estamos trabajando en ello. Pero sí, hasta ahorita no hemos tenido mayor problema, pero pues sí, como han estado.
¿Alguna recomendación para el usuario común?
Bueno, para el usuario común básicamente es nada más mucho de lo que tiene que hacer es usar sí contraseñas seguras. Es muy común que utilicemos contraseñas muy simples o basadas en incluso en fechas de nacimiento o en nombres de personas. Entonces sí, contraseña segura, sí se recomienda al menos cuando tenemos nuestras contraseñas, es el clásico, muchos sistemas ya lo están implementando o forzando, pero el uso de mayúsculas, minúsculas, caracteres especiales, al menos que nuestra contraseña sea no menor a 10 dígitos. Entonces todo esto nos puede ayudar y aparte no compartirla. Digo, mucho de los errores que a veces cometemos es la ingeniería social. Digo, es una parte de ataque que se le llama así porque muchas veces no, el hacker o la persona que está queriendo atacar no utiliza muchas herramientas tecnológicas para obtener la información. A veces basta una llamada que nos hagan a nuestra oficina o a nuestra área, haciéndose pasar por un área de sistemas y solicitando el usuario la contraseña para poder validar alguna información que está incorrecta. Y muchas veces lo que se dice es, nosotros como personas siempre tratamos de ayudar a los demás o de ser empáticos. Entonces, a veces es muy fácil caer en este tipo de engaños y proporcionar información de más, y es como muchas veces vulnerar los sistemas, no tanto con herramientas muy sofisticadas, sino más con esta parte psicológica, que sí, yo creo que en áreas aquí tan grandes es fácil que alguien le marquen solicitando la información, y pues uno como un área de atención es muy fácil que a lo mejor proporcione información de más donde ya puedan tener acceso a nuestros sistemas. Entonces, pues es más ese lado.
Es más la confianza, ¿verdad?
Sí, sí, es más el cuidar esta información, el que no utilicen sus datos en computadoras que no le tienen confianza, o a veces en un café internet se nos hace fácil llegar, conectarnos y hacer una transacción bancaria o entrar a nuestro sistema o nuestro correo. Y a veces inclusive dejamos las sesiones abiertas y pues al rato ya nos robaron nuestro acceso a nuestro correo, nuestro acceso a WhatsApp, que en el WhatsApp, ahora con el WhatsApp web, llegamos a cualquier lado, lo dejamos activo y se nos olvida quitarlo.
Sí. Entonces,
este tipo de precauciones a veces es lo que más debemos de tomar en cuenta, o instalar programas en nuestras computadoras que sean de confianza. Digo, es muy fácil decir que conseguí la última versión de un juego en línea de forma gratuita y que no lo tuve que comprar, pero no sabemos qué hay detrás de este programa. Digo, si te lo están dando de forma gratuita, pues sí, no se tiene la certeza de que el programa haga o no tenga algún código ahí malicioso que pueda sacar información del equipo. Entonces, estas son, ahora sí que si no, yo tenía un profesor en la universidad que decía, yo no utilizo antivirus, dice, no abro correos que si no identifico al remitente, no abro programas que no estoy seguro que son de confianza, mis cuentas no las estoy poniendo en cualquier dispositivo. Entonces, este exceso de confianza o querer extraer programas de forma ilegal es lo que nos puede generar nuestra seguridad.
Así es, de nosotros y de toda la familia, así es.
Sí.
Pues bien, ingeniero Jaime García Navarro, agradecemos su presencia, sus conocimientos.
Gracias, y quedamos aquí a la orden por cualquier cosa.
Perfecto. Pues les agradecemos una vez más, un capítulo más de Bit a Bit, Cultura en la Red. En este jueves nos vemos dentro de 8 días. Muy buenas noches.
Con esto concluimos otro episodio de Bit a Bit, Cultura en la Red. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales para mantenerse actualizados. Y como siempre, les agradecemos por sintonizar Radio Universidad. Bit a Bit, Cultura en la Red.